Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace balance del curso político antes del parón de las vacaciones y en la víspera de la conferencia de presidentes autonómicos de mañana viernes en Salamanca. No ha sorprendido, su discurso sigue repleto de mucho triunfalismo y de poca autocrítica, de nula autocrítica. Sánchez apela al diálogo y lamenta la ausencia del presidente catalán Pere Aragonés en el encuentro de mañana entre los dirigentes autonómicos en Moncloa. Está Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El balance de estos últimos meses bajo el grandilocuente lema cumpliendo anticipaba ya una comparecencia de autobombo y ausencia total de autocrítica. Pedro Sánchez, tú lo subrayabas, ha alardeado de los objetivos cumplidos con un informe de rendición de cuentas hecho a su medida en un semestre marcado a sus ojos por el plan de vacunación y la recuperación económica. El diálogo ha sido su mantra frente a las críticas del PP para afrontar la conferencia de presidentes.
El diálogo, y sobre todo en estos tiempos, es un valor en sí mismo. Lo es. Que nos encontremos. Que utilizamos este foro para el diálogo y no para una lucha partidista. El gobierno ha optado por la recuperación y por el encuentro y trabajar todos juntos. Cada cual tendrá que optar o por la recuperación o por la crispación.
Esa disyuntiva ha sido su dardo reiterado a una oposición a la que ha vuelto a emplazar a renovar los órganos constitucionales. En su alocución ha sacado pecho de la vacunación, colgándose la medalla de oro de diversas leyes ideológicas como la eutanasia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala prorrogar el toque de queda hasta el próximo 6 de agosto. La medida afecta a 162 municipios catalanes por registrar una incidencia mayor a 400 casos por cada 100.000 habitantes. También continúa la limitación en las reuniones a un máximo de 10 personas. ¿Cuáles son los argumentos para esta prórroga? Barcelona, Carlos Losada.
En un auto, el Alto Tribunal Catalán concluye que las medidas planteadas por la Generalitat son necesarias, idóneas y proporcionadas ante la situación grave y el inminente riesgo de progresión de la pandemia con grave afectación del sistema sanitario. De esta forma, el Alto Tribunal acuerda una nueva prórroga del toque de queda nocturno vigente desde el 16 de julio en las localidades catalanas de más de 5.000 ciudadanos con una incidencia acumulada de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La medida prorrogada hoy por el Alto Tribunal catalán afecta a 162 localidades catalanas.
Y la noticia sigue en Tokio con los Juegos Olímpicos. Manolo Lama, adelante.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. 12 y 3 minutos de la mañana, 7 y 3 minutos de la tarde. Estamos en lo mejor de la jornada. Pablo Carreño juega con Medvedev. Si el asturiano gana, se mete en la pelea por medallas. ¿Cómo va el partido, Corrochano?
Bueno, Manolo, Pablo Carreño ha ganado el primer set 6-2, pero en ese momento Medvedev se ha retirado al vestuario, ha hecho un parón muy largo, tenía cara de cansado, de fatigado durante todo el primer set, pero ha salido, ha cambiado la camiseta de roja a blanca y le está dando la vuelta al partido. Le ha hecho un brez a Pablo Carreño, está 3-1 para el ruso en el segundo set, está sirviendo Carreño 30-0 para el gijonés.
Además, puede haber pelotazo, puede haber notición, porque España, Pilar Casado en baloncesto femenino, va a ganar a las serbias.
Sí, porque estamos a 41 segundos y 6 décimas en el Saitama Super Arena y vaya último cuarto que ha hecho el equipo de Lucas Mondelo. Está ganando 13 arriba el conjunto español, España 81, Serbia 68.
Vuelvo contigo ahora, Pilar, siguen las buenas noticias, juegan las españolas frente a China en hockey hierba. ¿Cómo va, Erifrade?
Pues está bastante controlado, parece, el partido, tanto en el juego como en el marcador. 2:33 para el descanso largo y España gana 2-0 a China con goles de Bea Pérez tras resolver de segundas un penalti y córner, y de Berta Bonastre en un pase de la muerte. 2:23 para el descanso, España 2, China 0.
A esto súmenle que las chicas de balonmano han ganado 27-23 a Brasil y que los chicos de waterpolo han ganado 16-4 a Kazajistán. Hoy no va a haber medalla. Lo más llamativo ha sido el notición. Un chaval de 19 años ha metido en la final de 200 espaldas. Mañana Nico García disputará esa final. En golf teníamos dos participantes, ¿Han terminado recorrido, Luis Malvar?
Pues han terminado los españoles su actuación en el día de hoy. Adri Arnaus en el puesto 12º, con 3 bajo par, y Jorge Campillo en el puesto 40 con 1 bajo par.
También se han recogido ya todas las embarcaciones españolas. Campo de regata, ¿qué destacamos de la jornada de hoy?
Manolo, pues destacamos la clasificación del canario Ángel Granda, que este sábado competirá para las medallas. Bueno, para las medallas no, competirá en la Medal Race, con pocas opciones de medalla. Después también destacamos la segunda posición de Diego Botín, Iago López. La séptima posición de Silvia Mas, Patrick Cantero. Jordi Chamar, Nico Rodríguez, también séptimo. Y sobre todo el menorquín Joan Cardona, que en estos momentos ocupa la segunda posición de la general.
Sí, estos tres días quería ir haciendo resultados muy consistentes. Estoy contento con descartando un quinto de momento y el resto todas dentro del top 3. No estoy tomando grandes riesgos en las salidas y me siento muy cómodo. Así que contento de los resultados hasta ahora. Es un inicio soñado y esperemos que así siga hasta el último día.
El pelotazo se cumple. Pilar Casado, las chicas han derrotado a la Serbia.
Sí, acaban de tumbar a las campeonas de Europa. Lo fueron hace 3 semanas en La Fonteta, en Valencia, después de que, además, nos echaran en la prórroga en cuartos. Si esto puede calificarse de vendetta, hay vendetta, porque de momento, como digo, triunfo de las de Lucas Mondelo, que por cierto cumple hoy 150 partidos al frente de la selección española, 85 España, Serbia 70... España gana su segundo partido, nos quedará todavía uno más frente a Canadá, pero este nos puede meter 25 puntos para Alba Torrens, y soberbia también el partido de Maite Cazorla.
Bueno, sin Simon Biles, recuerden que hoy se disputa la final del concurso completo de gimnasia. ¿Con qué detalles que apuntar, José Luis Gil?
Los detalles del recorrido de nuestra española en esa final. Roxana Popa, barra fija, suelo, salto y asimétrica. Será su recorrido por el Ariake Gymnastics Center, eso sí, lejos de los focos, porque en la misma rotación y peleando por las medallas van las dos representantes de Estados Unidos cara a cara con las dos representantes de la Federación Rusa. Sin Simon Biles, pero con todos los alicientes que ofrece la gimnasia para una final que arranca dentro de 43 minutos.
Bueno, muy cerquita de Roxana Popa está esa foto en ese gimnasio, foto rostro de nuestra española, minutos antes de que empiece la competición.
Hemos estado con ella, Manolo, hace unos minutos, pues muy ilusionada está Roxana Popa, esta española, nacida en Rumanía, pero adoptada en Alcorcón desde los 6 años. Su rodilla, recordemos que le dejó fuera de Río, así que no quiere pesadillas, más pesadillas con esa rodilla, que lleva ya 3 operaciones. Hemos estado, insisto, con ella hace unos minutos, está muy ilusionada por esa final que arranca en menos de una hora, a las 12:50 de la mañana.
Bueno, también va a arrancar en un momento las series con 2 españolas en 800, nadan Jimena Pérez y sobre todo Mireia Belmonte, Ángel García.
Sí, en total 3 españolas hoy en la piscina, después del alegrón de Nico García y la decepción enorme de Hugo González de Oliveira. Primero, estos 800 libres que acaban de comenzar. Luego, a las 12:12 nadará Jimena Pérez. Y un poquito más tarde, a las 12:30, Mireia Belmonte. Ojo, clasificación directa para la final. Está carísima esa final, las 8 plazas que hay en juego. Y más tarde, el 200 espalda femenino. También las series estas para semifinales con África Zamorano.
Bueno, pues está todo preparado, pero queremos cerrar este informativo esperando a saber cómo va Carreño en el partido que juega con Medvedev.
Estamos sufriendo en el segundo set. Recuerdo, hemos ganado el primero 6-2. Está ahora mismo 4-2 arriba Medvedev. Está sirviendo Carreño para hacer el 4-3, pero Medvedev ha salido del vestuario de otra manera. Bueno, yo creo que es el hermano de Medvedev el que ha salido del vestuario después de parar el partido. Nos ha venido muy mal. Recuerdo, 6-2 para Carreño Busta, 4-2 en el segundo para el ruso Medvedev.
¿Algún detalle más, Pilar, ahí en zona mixta después del triunfo de las nuestras 85-70 con las serbias?
Pues la verdad es que lo están celebrando todavía en el parque. Han estado charlando con Lucas Mondelo. La selección española tiene ese pequeño ritual postpartido en el que, bueno, tardan un poquillo todavía en subir a la zona mixta, pero empiezan a venir camino de esta escalerita. Le voy a pedir, dame un segundo.
Te lo doy.
A la primera que llegue, porque había pedido a Maite Cazorla, pero está todavía en las teles. Espérate un segundo.
Bueno, mientras que Pilar...
No, le pongo los auriculares. Ponte los auriculares para que nos escuchemos.
Tú con ella, Pilar.
Vale, y así nos escuchamos. Laura, vaya campanada.
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero bueno, al final hemos aprendido de los errores, ¿no? Y qué mejor manera que con este resultado.
En Valencia aprendimos que no hay que dar un paso atrás al primer golpe que te sacuden.
No te escucho.
Que digo que si en Valencia aprendimos que no se debe dar un paso atrás cuando te llevas un palo de estas.
Exactamente, ¿no? Yo creo que al final hubo momentos en los que perdimos nuestra esencia. Hoy hemos sido capaces de, aunque han estado acertadas en algunos momentos, seguir hasta que, bueno, hemos sido nosotras y no han podido pararlo.
¿Cuántos palos te has llevado tú? Porque tú has recibido, ¿eh?
Sí, la verdad es que unos cuantos, pero bueno, sabíamos que iban a ser físicas, estábamos preparadas para ello, así que bueno, ahora ya solo contenta con este resultado y a por el siguiente.
A por el siguiente, que es Canadá, pero esto nos pone con un pie en eso llamado cruces, ¿no?
Pues sí, ¿no? Ahora, como te digo, muy contentas con el trabajo de todo el equipo, ¿no? Y bueno, y ahora falta rematarlo del todo para acabar muy bien posicionadas.
Pues gracias, Laura, y a disfrutarlo con las tuyas en ese vestuario que evidentemente han ganado a toda una campeona de Europa, como es Serbia. Recordemos, lo fue en Valencia hace tan solo 3 semanas, y esto, insisto, es un paso adelante muy importante para las aspiraciones en el cuadro femenino de nuestra selección.
85-70 ganó España. Es ya para cerrar, ¿cómo va el partido de hockey España-China, Eri?
Jugadoras en vestuarios, tiempo de descanso en el Hoy Hockey Stadium. España 2, China 0. Es importante marcar el mayor número de goles posibles, porque la diferencia de goles importa y mucho de cara para resolver los empates.
Miramos el electrónico en el partido de Carreño, Corrochano.
6-2 primer set para Carreño. Estamos en el segundo 4-3. Estamos un brez abajo. Va a sacar ahora Medvedev para el 5-3.
Volvemos a la 1 cuando aquí sean las 8 de la tarde en la COPE.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 11 y 13 minutos de este jueves 29 de julio. Bienvenidos a la mañana de Tenerife. Reciban el saludo en los mandos de la técnica de Jorge Medina. En la producción, Miriam Guimera y Super Maricruz Domínguez. Apoyo a la producción y también pendiente de la última hora, Daniel Pinelo. Y reciban también el cordial saludo de quien les habla y les va a acompañar en estas 2 horas de radio local en estas mañanas de verano, Isabel Pérez. Ya saben que también en estas mañanas de verano nuestra programación regional comienza a las 8 de la mañana. Han estado siguiéndonos desde esa hora con nuestro compañero Santiago Morollón. Ahora le vamos a hacer un resumen informativo de las claves de la jornada, siempre con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Bueno, ¿hay chicha hoy o no?
Bueno, pues sí, hay chicha porque estamos esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias resuelva esas medidas cautelarísimas que han pedido desde el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife para que caiga esa norma del Gobierno de Canarias de pedir el certificado COVID para entrar al interior de restaurantes. Son medidas cautelares, es decir, el Tribunal Superior de Justicia se va a pronunciar hoy, pero que en caso de que lo deniegue, de que le dé la razón a los empresarios, no significa que lo prohíba de forma definida, sino que lo prohíbe de momento y luego tendrá que tomar una decisión para saber si se ajusta a norma o no. En todo caso, vamos a estar muy pendientes.
Perdona que te corrija, ya estábamos escuchando también a la ministra, a Carolina Darias, hablando en el sentido del uso que debe dársele a ese certificado, ¿no?
Sí, de todas formas, es que el problema es lo de siempre, que se van acabando el margen de actuación. Que sí, sí, medida sí. Que establece el gobierno, medida que se tumba, y es un tiempo que se pierde para intentar paliar la situación. Y todo esto viene a colación de, por ejemplo, la situación que tienen los hospitales. Permíteme que hoy me vaya a Gran Canaria, Isabel, porque hemos hablado con Domingo González, médico intensivista del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que ponía de ejemplo, ¿no?, lo que está viviendo la Candelaria. Hemos hablado aquí durante las últimas semanas varias veces con Natacha Sujanán y con la gerente. Dice que ellos allá están ya prácticamente en situación muy similar a la Candelaria, el Insular mucho más que el Negrín, y que o se toman medidas drásticas o que esto va a acabar muy mal.
No entendemos determinadas actitudes de la ciudadanía que sigue sin prestar atención a la realidad que estamos viviendo en los hospitales, que estamos peor que la primera ola, que creemos y estamos pidiendo a gritos que se tomen medidas drásticas ya, porque si es importante, muy importante, que las personas mayores no fallezcan y no y luchemos por ellas, es aún más importante, si cabe, que a las jóvenes podamos salvar esa vida, que ya digo que cada vez son más jóvenes y sin patología.
Nos contaba esto después de hacerse viral una carta que publicaba él mismo en redes sociales con una foto de una joven entrando a la UCI del Insular. Nos contaba esta mañana que esa joven falleció y que tiene a sus dos padres ingresados en la UCI. El 70% de los pacientes que están en la UCI del Insular de Gran Canaria no tienen la pauta completa de vacunación y muchos pues no están tampoco ni siquiera con una dosis. Les hablamos también de los test de antígenos en farmacia. El gobierno de Canarias ha regulado su uso tras entrar en vigor esa posibilidad de comprarlos sin receta médica. Hay que repetir que no sirven para el certificado COVID. Es decir, si nosotros vamos a la farmacia por nuestra cuenta, nos hacemos el test y damos positivo, ese resultado negativo no certifica que no tengamos la enfermedad. Tendríamos que hacerlo un test de antígenos en un laboratorio o una PCR para acreditarlo. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Manuel Galván, explicaba cómo hay que actuar en ambos casos, demos positivo o demos negativo.
Primero, irnos a casa y autoconfinarnos. No hay que ir ni al centro de salud ni acudir a urgencias. Hay que ir a casa y llamar ese teléfono 900-112-061. Uh-huh. Y desde allí nos van a dar las instrucciones, nos harán un pequeño rastreo para ver si hemos estado en contacto con otras personas y poder aislarlas y que no surjan brotes. Eso es lo más importante. En caso de que tenemos negativo y tenemos síntomas, también nos autoconfinaríamos por si acaso y contactaríamos con el mismo teléfono para preguntar qué debemos hacer. Uh-huh. Ahí ya nos harán un pequeño seguimiento a ver si hemos tenido algún contacto y nos darán instrucciones concretas en función de cada uno de los casos particulares que tengamos.
Nos contaba que la venta se ha disparado y que prácticamente no tienen stock. Se va reponiendo a medida que se van agotando esos test en la farmacia.
Es una pena que se haya regulado de esa forma, porque yo te digo, por agilizar en países como Austria o Alemania, tengo entendido, porque tengo amigos que viven allí, que no sé si al mes te regalan como 5 test que tienes gratuitos. Y de hecho, por ejemplo, para entrar en un bar o un restaurante o en algo cultural, pues tienes la posibilidad de que con esos test te los realicen en el momento pagando, no sé si son 5 euros más, ¿no?
Claro, pero te lo hacen a ti porque el problema es que aquí lo puedes comprar tú y hacértelo en tu casa y sin ningún criterio sanitario te lo puedes hacer mal, dar negativo, sin saber que a lo mejor estás contagiado, ¿no? Por lo tanto, por eso los farmacéuticos piden primero que se lo hagan en la farmacia, que se lo haga directamente el farmacéutico y que después lo confirmen siempre con una PCR.
Pues vamos a ver, porque como tú dices, Daniel, es un auténtico lío. De hecho, todavía la gente no sabe realmente cuántas personas pueden estar sentados en una terraza. Esta mañana yo, bien temprano, porque tuve que hacer unas gestiones en el banco, aproveché, me tomé un café en una cafetería, quería tomar dentro, entré, les enseñé mi certificado que me lo pidieron, pero entraba un montón de gente en la cafetería, se sentaba, y claro, la camarera, mira, me tienes que... ¿Cómo? ¿Perdona? Gente que todavía no se entera de lo que pasa. Es que hay mucha gente que no está pendiente de estas cosas, ¿eh?
Oye, ¿te ha gustado la camiseta del certificado COVID?
Sí. Sí, sí, habrá. Yo creo que hay gente que se lo va hasta tatuar. Yo vi una vez una persona con tatuada, que era como un ticket que tenía de un pedido del McDonald's en la pierna. Pues oye, si hay gente que es capaz de tatuarse eso, pues
sería un pedido especial, ¿no?
No sé,
le tendría cariño por algo ese pedido, le habrá pasado algo.
A lo mejor esa fue la primera vez que conoció a su mujer, claro. Y comieron en McDonald's, después se casaron, no lo sé. Pero habrá gente que también pues se tatúe el QR de la vacuna, yo qué sé, ¿no? Hoy en día ya no nos extraña nada. Bueno, ¿algo más, Dani?
Bueno, te cuento simplemente los datos de la EPA, que son malos en Canarias. Es verdad que en el último trimestre hemos perdido 900 desempleados, es decir, hay más gente trabajando, pero si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, de junio de 2020, hay casi 46.000 parados más en las islas. Somos la comunidad que mayor porcentaje de parados tiene.
Ay, mi madre, siempre estamos como a la cola de todo, ¿no?
De lo malo, de lo bueno pocas veces.
De lo malo, de lo malo, de lo malo. De lo bueno somos, mira, alegres, optimistas, creativos, de todo. Pero después, pues a la cola de muchas cosas. Oye, que me contó también, por ejemplo, hay gente que no se había decidido vacunarse, pero ahora con todas estas medidas, que no pueden ya ir al gimnasio, no pueden ir a tomarse algo a su restaurante preferido, porque no tiene terraza, pues están acudiendo a los centros de vacunación sin cita. Y, por ejemplo, me comentaba ayer que gente intentó acudir al Magma, pero que va, que estaba aquello tan lleno, tanta gente, que no había forma. Lo bueno es que se está animando gente que antes no quería vacunarse.
Es que ese, y el gobierno no lo ha escondido, uno de los motivos de pedir el certificado COVID era también ese, no forzar, sino también intentar pues persuadir a la población para que se vacune. Los que estaban más reticentes, pues si ven que no le quedan otra, pues se vacunan y pueden hacer a esos sitios, ¿no? Es también un objetivo indirecto que persigue el gobierno. No solo controlar quién está dentro, sino también pues incentivar la vacunación.
Que en Estados Unidos también, hoy, no sé si era hoy o en estos días, pues el presidente Biden va a hacer esa ley para obligar a todos los trabajadores del Estado a vacunarse. Por ley.
Eso aquí... De momento no se puede hacer que no va a ser obligatorio, pero bueno, ya sabes que las autoridades pues piden que nos vacunemos todos.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias, nos escuchamos luego. Hasta muy luego. Pendiente siempre de la última hora, nuestro compañero Daniel Pinelo. Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors.
Ay, ¿quién no conoce este tema de los Beatles? Help. Y es que en 1965, en Londres, se estrenaba la película de los Beatles, Help. En ese año, que ya era mucho, acudieron a ese estreno más de 10.000 fans de la banda británica, que se desplazaba hasta el London Pavilion en Piccadilly Circus a bordo de un Rolls Royce y además fueron presentados a la princesa Margarita. Down, Y aquí tenemos, no a la princesa, a la reina de la radio, que es Maricruz.
Estaba esperando. Espera, que te digo una cosa. Me gustan, a mí los Beatles me gustan, los oigo y me pasa como cuando ves un cuadro, no lo entiendes, pero te gusta o no te gusta. Bien. Pero a mí de los Beatles.
Gustan.
A mí de los Beatles, el submarino amarillo, fíjate.
El submarino amarillo. Yellow Submarine.
Yellow Submarine. Eso si lo cantaba yo a grito herido, lo cantaba yo. Fíjate, con el oído que tengo, pero se me pegó.
A grito herido, me encanta esa expresión.
Mira, cuando yo veo los días internacionales que tocas, sí. Yo te he dicho que vamos a terminar el Día Internacional del Perenquén, porque hoy es el Día Internacional del Tigre. Y tú no me digas a mí que tú... Hombre, yo he visto más perenquenes que tigres. Tigres me he visto muy poco en mi vida y perenquenes a voleo. O sea,
bueno,
que...
pero los tigres necesitan más protección y visibilidad que los perenquenes, Maricruz, que perenquenes hay muchos. Y
a mí me parece muy bien que sea Día Internacional
y además
del Tigre.
Muchos y buenos, que hay gente que no le gusta, ¿no? O los quiere matar cuando los ve, que el perenquén te mata las arañas y los mosquitos, que se los come.
Y a mí me mata disgusto.
Tengan perenquenes en su casa.
Bueno, bien. Pero vale. lo del tigre me parece muy bien que sea una especie protegida, es un animal precioso, es un animal que
me encanta.
Que
es un gatito grande.
Algunos demasiado grandes, pero tienen unos ojos grande. Tan bonitos, tienen un... Pero bueno, que te digo, que terminaremos Día Internacional del Perenquén, ya lo verás tú, lo veré yo.
Bueno, y del tolete, y del bobarasco, y del bobarasco.
Y del guanajo, de todo eso.
Y del guanajo también. Todo eso.
Mira, hoy la Iglesia Católica celebra, vamos a pasar a una cosa un poco más seria, Lázaro. Félix, que hacía mucho tiempo que no salía ninguno. Guillermo, pero me hizo gracia porque este Guillermo tiene apellido, se llama Guillermo Pinchón. Es francés, fíjate tú. Lupo, Olaf, que es me gusta a mí mucho Olaf, es muy noruego. Marta, Serafina, Urbano, Papa y Próspero. Todos esos son hoy. Y cumplen años. Cristina Narbona, una socialista, 70 euros. 70 euros, digo yo, euros. Qué cabeza, Dios. Y un actor que hizo Star Trek, que es Will Byington, actor. Y Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1, también cumple 40 años. Yo creo que tenía más.
Pues bueno, 40 añitos, es que lleva muchos años.
Sí.
Muchos años ya.
Sí.
Mira, Maricruz.
Dime.
Que no hemos comentado lo del hotel, que mañana es el sorteo.
Ay, sí.
Que a ti te encantan. Sí, bueno, sí, tú no sabes la de mensajes que hemos recibido. Mi madre, cuánta gente va a participar en ese sorteo. Y hasta hoy a la 1:00 p.m, mensajes que entren hasta hoy a la 1:00 p.m. Recuerden que si han enviado un mensaje, no los vuelvan a enviar, porque es por número de teléfono un mensajito. ¿Vale? Y el nombre nos tienen que poner. Y por cortesía del Hotel Botánico en el... Botánico, ay, que se me fue. Bitácora, en el sur de Tenerife, en Arona, concretamente en Playa de las Américas, realizamos nuestra programación regional hace poco desde allí, totalmente renovado. La verdad que un hotel maravilloso. Tiene unos toboganes en la piscina principal.
¿A ti lo de los toboganes? Lo de los toboganes.
Es que está muy divertido porque, mira, el otro día estaban allí unos amigos... que tienen, imagínate, se tiraban por el tobogán, mis amigos, con el bebé que no tiene ni 2 años, y la hija que tiene 7 años, todos juntos,
que es una cosa,
divertido,
que es
en familia.
¿Qué será
después
una
tienen
cosa,
zonas
así?
De solo adultos, sí. También, es que está súper bien, es precioso además, pues nos regalan a todos los oyentes de COPE para participar en este sorteo, una noche en media pensión para 2 personas, y además tiene un spa fantástico que también nos regala para ese sorteo. El masaje para 2 personas, un masaje Serenity, que nos viene.
¡Qué regalazo! ¡Qué regalazo! Es un premiazo, pero vaya premiazo.
Sí, sí, sí. Así que, ¿qué tienen que hacer? Al 610-1080-11, enviarnos un mensaje donde pongan la web de la compañía del Hotel Bitácora y también que nos nombren qué 3 hoteles, incluido el Bitácora, tienen en Tenerife y su nombre también. Hasta hoy, a la 1:00 p.m, pueden entrar esos mensajes. Maricruz, ¿nos escuchamos luego?
Sí, claro.
Venga, un besito. Claro.
La
la mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Puerto de la Cruz, destino seguro. Ven y redescubre nuestros rincones, nuestra gastronomía, nuestro ocio, en definitiva, nuestros encantos. Ven al Puerto de la Cruz y redescúbrenos.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón más base desde 169 euros, transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Miren, ya lo comentábamos al comienzo en nuestra actualización informativa, sube la presión hospitalaria, esos datos de contagios, sobre todo con la variante Delta, y todavía gente que se niega a vacunarse por cualquiera de los motivos, obviamente es totalmente voluntario, pero sí que se está constatando que están aumentando los ingresos y la mayoría de las personas que se encuentran en el hospital por la COVID, pues no están vacunados o a lo mejor solo han recibido esa primera pauta. El otro día hablábamos con la gerente de la Candelaria, nos comentaba lo mal que lo estaban pasando y sobre todo el miedo que tenían a lo que podría venir y sobre todo ya el cansancio acumulado que tienen los sanitarios. Y esta mañana escuchaban y nos seguían en programación regional. También hablábamos con hospitales de Gran Canaria y nos comentaban lo mismo. Vamos también al Hospital Universitario de Canarias, a Luca, a hablar con su gerente, Mercedes Cueto. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Mercedes, pues obviamente te llamamos para que nos hagas, ¿no?, un resumen, que nos expliques y también explicar a la gente para concienciar cómo es a día de hoy, ¿no?, la presión hospitalaria que se está viviendo en el LUC.
Sí, pues a día de hoy la presión en el LUC también va subiendo. De hecho, tenemos 20 pacientes críticos por COVID, 14 en la UBI y 6 en una unidad de semicríticos, y tenemos 60 pacientes en planta. Va subiendo los ingresos. Hasta ahora tenemos una situación donde intentamos que las altas y los ingresos se vayan equilibrando, pero estamos preocupados porque también estamos viendo que va aumentando la edad media de los pacientes que ingresan en la planta y en la UBI va bajando la edad de los que van a la UBI. Es decir, que nadie está exento de tener un COVID y vemos que la gente joven, también hay complicaciones graves en personas jóvenes sin patología previa, con lo cual es un llamamiento a la responsabilidad, porque también estamos viendo que la mayoría de los casos ingresados, el contagio ha sido en reuniones sociales, bien fiestas familiares o en locales de ocio.
Sí, es lo que comentamos, que parece mentira. El otro día también estábamos hablando con Amos García Rojas, ¿no?, y decíamos que después de un año y medio que llevamos casi, ¿no?, con esta crisis, todavía vemos que no podemos parar esa irresponsabilidad de una parte, claro, de esta sociedad, que no son todos, y vemos cómo están los datos. Y esto se le une también, como comentaba, y me imagino que será lo mismo cuando hablaba con Natacha Suhanani, el cansancio, el agotamiento que está sufriendo también el personal sanitario.
Sí, por supuesto, el personal sanitario que ha estado, es que llevamos ya más de un año en sufriendo esta pandemia, y el personal, hay problemas para poder contratar más porque no hay en el mercado, y sobre todo personal de enfermería que trabaja en áreas especializadas como pueden ser las UCIs o las áreas de recuperación posquirúrgica, pues están colaborando pero están haciendo muchos doblajes para cubrir los servicios. Entonces esto evidentemente llega a un agotamiento, o también el área médica, sobre todo pues la medicina interna, neumología, la UVI, urgencias, están asistiendo a un aumento de la presión, e incluso gracias a la colaboración de otros servicios hay especialistas de otras especialidades médicas que están teniendo que apoyarles porque no dan para más, ¿no? O sea, hay un momento de presión tanto por COVID y en esta quinta oleada también por pacientes no COVID que también están llegando a los hospitales.
Claro, porque nosotros hablamos del COVID, pero en un hospital la gente dice, oye, pero si tampoco hay tantos pacientes por COVID, pero estamos hablando de que incluso, yo no sé si es el mismo caso, Natacha nos comentaba el otro día en la Candelaria, pues que había que aplazar un poco pues otras consultas que no eran tan urgentes. Obviamente, pues los pacientes oncológicos se siguen tratando, las operaciones de urgencias, pero sí que otras dolencias sí se tenían que ir aplazando.
Pues sí, está habiendo que retrasar algunas cosas programadas que no se afecta al retraso, digamos, al pronóstico del paciente, porque ahora mismo lo que hay que buscar es camas para pacientes COVID e, insisto, camas para pacientes no COVID, que en esta época del año estamos teniendo una presión en urgencias inusual para esta época. Estamos teniendo una media de 220 urgencias en el UC, que para este hospital es mucho, y además estamos teniendo una media de más de 40 pacientes que ingresan diariamente no COVID. Con lo cual está el hospital muy tensionado y trabajando a un ritmo realmente muy serio por la gravedad de los casos que tenemos ingresados, y eso también el personal, ya digo, agradecer a todos la colaboración, porque está siendo ejemplar la colaboración de todo el personal sanitario y no sanitario, que no tenemos que olvidarnos que también hay personal como limpieza, como cocina, como seguridad, que están ahí al pie del cañón para facilitar que el área asistencial funcione, ¿no? Mantenimiento también. O sea, sí, que sí, claro, y eso pasa, imagino, factura en cuanto al agotamiento, ¿no?
Bueno, y como bien comentaba, pues muchos ingresos, y sobre todo de gente joven que se encuentran en la UCI, que se encuentran ingresados, y se constata que todo es por reuniones sociales indebidas, superando, claro, y no cumpliendo las normas, pues no nos cansamos de claro, hacer eso, hacer ese llamamiento a la responsabilidad y también animar a la vacunación.
Sí, sí, por supuesto, la vacunación, y lo que está clarísimo es que las personas que están vacunadas están ingresando menos en los hospitales, y que además los cuadros son menos graves. No hay gente vacunada que esté ingresando en la UVI como si está ocurriendo con personas no vacunadas.
Claro, y después también indicar a la gente que una vez que se vacuna se cree que ya puede ir besando y abrazando por ahí, y que eso no les libra también de poder traspasar la enfermedad o de contagiarse.
Por supuesto, no hay que olvidar que aunque las vacunas tienen una alta eficacia, pero no son eficaces al 100%. Entonces, aunque nos vacunemos, tenemos que seguir teniendo todas las medidas de precaución para no transmitir y para no contagiarnos, porque a priori nadie sabe.
Sí, aquí está el llamamiento que siempre hacemos, por eso pues nos gusta hablar con protagonistas, grandes protagonistas, como es la gerente del Hospital Universitario de Canarias, Mercedes Cueto. Ánimo, de verdad, como comentábamos el otro día también con Natacha, trasladarles a todo el equipo, no solo de sanitarios, sino a todos los que conforman el equipo del Hospital Universitario de Canarias, de verdad, todo el ánimo del mundo, y nosotros desde aquí darles las gracias por el trabajo que están haciendo. Y nuestra parte como medio de comunicación pues es ir también dando ese mensaje de responsabilidad, por favor, y de animar a la vacunación. A ver si pronto podemos tener mejores datos y esa presión hospitalaria disminuye. Un abrazo, Mercedes.
Un abrazo y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias.
Buen día. Ese ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ah, estábamos, la verdad que es duro, ¿no? Cuando hablas con los representantes de los diferentes hospitales, cómo se vive la situación. Y lo duro es también encontrarte con gente que todavía niega que esa enfermedad exista. A mí se me ocurre el otro día cuando hablábamos también con la portavoz de la plataforma COVID persistente en Canarias, Inmaculada, cómo nos comentaba, ¿no?, también su duro testimonio y cómo ella pues había pasado, ¿no?, de tener una vida normal y deportista. Ah, este es uno de los temas también, el tratamiento que se está haciendo con esta crisis, también hablar de la crisis de Cuba. El otro día, recuerden que hablábamos también con un representante, ¿no?, del pueblo cubano aquí en nuestras islas y nos contaba cómo estaban viviendo todo ello. Vamos a hablar con el presidente del PP aquí en la isla y también alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, primero, obviamente, comentarle, ¿no?, reflexión. Vemos cómo en los últimos tiempos, bueno, ayer teníamos esa noticia que el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife hacía un recurso, pedía medidas cautelarísimas que tienen que pronunciarse el tribunal hoy acerca de la invalidez de presentar ese documento de certificado COVID para entrar en bares y restaurantes. No vamos otra vez, se deniega ese toque de queda, que no tenemos esa herramienta. Manolo, la verdad que, como comentamos esta mañana nosotros, esto parece un ida y venida, no nos aclaramos con las normas y cada vez con menos herramientas para luchar contra esta crisis.
Sí, la verdad es que esta situación, pues bueno, viene de la razón de lo que venimos reclamando hace
tiempo. Ay, espera, tenemos un poquito, no sé si está en un sitio donde no tiene mucha cobertura, no sé si a ver sí, si se puede mover un poquito, pero lo escuchamos fatal.
Vamos a intentar
tener una mejor comunicación. Estamos hablando con Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos y también dirigente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Queríamos hablar varios temas con él. Vamos a ver si ahora la comunicación es un poco mejor. A ver ahora, alcalde.
Sí, ahora se nos oye bien.
Bueno, más o menos, ¿eh? Tiene que estar usted en un sitio donde no se le...
Sí, seguro. Vamos a intentarlo, a ver si... Me muevo donde estoy y nos permite una mejor cobertura.
Sí, sí, porque se le oye bastante mal y es una pena que no podamos tener una comunicación limpia, sobre todo porque queremos tratar temas importantes, le digo, con Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos y también presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Queríamos hablar con él también del tema Cuba, que se ha tratado también en el Cabildo de Tenerife, y la gestión de esta pandemia en la isla de Tenerife. No sé si
ahora... ¿Se oye bien? ¿Ahora?
Un poquito mejor. Vamos a intentarlo.
Bien.
Sí. Bueno, por partes, como comentábamos, gestión de esta crisis... que es, yo creo que ya la gente no sabe a qué atenerse, Manuel. Yo no sé qué reflexión nos puede dar, ¿no?, desde su punto de vista.
Sí, decía yo antes que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo una ley de pandemia. Estoy absolutamente convencido que esa ley de pandemia pues evitaría el ridículo que está haciendo hoy en día el gobierno de Canarias, ¿no? Porque al final vemos cómo los tribunales...
Uy, Manuel, se le escucha de verdad fatal. Si le parece, mire, vamos a escuchar unos consejitos publicitarios, vamos a intentar recuperar esta llamada a ver si tiene algún teléfono fijo. ¿Le parece?
Del 23 de julio al 2 de agosto, primera ruta de la tapa de la papa de la esperanza. Con motivo de las fiestas de la villa, saborea un producto único, la papa de secano. Y degusta las sabrosas papas negras, coloradas o terrentas de la esperanza. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en la web del Ayuntamiento de El Rosario. Apoyando nuestra restauración.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos!
No eres inmune al dolor.
Al dolor de ver sufrir a alguien que quieres.
No eres inmune a la enfermedad.
La COVID-19 puede afectarte gravemente.
El síntoma más peligroso de la pandemia es pensar que a ti no te afectará.
Por eso, si no te has vacunado, puedes hacerlo ya sin cita. Infórmate en Tenerife Joven y educa.com.
Nadie es inmune. Área de Educación y Juventud. Cabildo de Tenerife.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y me lo canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Manuel Domínguez, creo que ahora sí, a ver si lo escuchamos bien.
Vamos a intentarlo ahora, a ver.
Ahora sí, ahora sí, ¿no? Perfectamente. Ahora, yo no sé qué teléfono cogió ahora, pero este está mucho mejor, ¿eh?
Ah, sí, se nos oye mejor. Nos hemos movido también de la zona para ver si podíamos tener más cobertura.
En mala zona. Bueno, pues nos iba a ofrecer, ¿no?, pues su parecer de cómo se está gestionando este tema y sobre todo estos cambios de estos últimos días que realmente estamos todos pendientes, porque aún no sabemos si se van a extender pues las medidas que se pretendían. Toque de queda, pues obviamente pues no se va a disponer de esa herramienta y ese certificado COVID que parece que ahora sí que se está pidiendo para entrar en interiores, pues también se ha pedido ese recurso, ¿no?, para invalidarlo por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife.
Sí, la verdad es que en estos últimos tiempos pues lo único que se ha creado es un poco de incertidumbre, bastante incertidumbre en la ciudadanía, en el sector empresarial, en las corporaciones locales. No sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no, cuáles son las modificaciones en función del nivel. Bueno, y como decía anteriormente, desde mi punto de vista, una ley de pandemia hubiese evitado pues que toda esta situación estuviese en los niveles que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho el ridículo en los últimos tiempos y se demuestra pues con las sentencias de los tribunales, tanto del TCJ como del Supremo, quien pues ha dicho que no se permite el toque de queda. Por otro lado, hoy, como decías, ese recurso del sector empresarial del sur de Tenerife, en fin, creo que todo esto dará mucho que hablar, sencillamente porque quien le tocaba, que no es otro que el gobierno, no ha hecho su tarea.
Eso es lo que dice mucha gente, además esa inseguridad. Ves, por ejemplo, en el caso del toque de queda, como si es aplicable en otras regiones, ¿no?, del país, y todo el mundo clama, ¿no?, por esa, digamos, ley quizás de pandemia que se debería haber hecho y preparado antes de salir de ese estado de alarma. Mucha gente dice, ¿no?, estamos escuchando como el presidente Sánchez, ¿no?, a nivel nacional, pues cuando tiene oportunidad de salir, el otro día también en Nueva York, dijo que quería ser recordado por esa gestión de la pandemia.
Sí, no, si no nos vamos a olvidar de él. Estoy convencido que no habrá nadie en este país que se olvide del presidente Sánchez después de la pandemia, porque peor no podía haberlo hecho. Por eso creo que en este sentido, bueno, todo lo que ha ido creando en torno a esta situación son cortinas de humo para desviar un poco la atención, viajes a Estados Unidos, etcétera, que en definitiva provocan pues que se hable de situaciones distintas a lo importante. Yo sigo sin entender por qué se legisla para todo, si es que se quiere legislar hasta en situaciones que son un poco absurdas y, sin embargo, en momentos tan importantes como este, pues se han negado a llevar a cabo una ley desde nuestro punto de vista muy importante y que, insisto, el tiempo nos ha dado la razón.
Alcalde, justo el pasado viernes realizábamos esta programación de forma especial en el municipio de Santiago del Teide. Hablábamos con su compañero, con Emilio Navarro, y él se quejaba en antena una vez más que se tenía que siempre enterar. Además era el viernes, justo el lunes iban a publicar en el BOC esas nuevas medidas. Y nos comentaba, ¿no? Y nos viene comentando esa falta de comunicación con los alcaldes, que se tenía que enterar por la prensa de las nuevas medidas y que eso le daba poca capacidad de reacción a la hora de ajustarse a las nuevas restricciones.
Bueno, lo decía yo antes, las corporaciones locales, indistintamente del color político, vivimos informados gracias al buen trabajo de ustedes, de los medios de comunicación. Porque el gobierno no nos informa de absolutamente nada. Esta entrada en nivel 4 este pasado lunes en Tenerife, pues se nos informó cuando se publicó en el boletín oficial. A mí me parece que estas son situaciones que no tienen ningún tipo de explicación. El gobierno ha perdido una oportunidad de oro de utilizar, bien entendida esa palabra, a los ayuntamientos para combatir el contagio de la COVID. Nosotros somos los que estamos a pie de calle, somos los que escuchamos, somos los que conocemos a nuestra población, sabemos dónde podemos o no incidir más, pero quien tiene los datos fehacientes de la realidad es el gobierno, y quien nos debería de informar, asesorar, guiar es el gobierno. No es de recibo que un ayuntamiento tome una decisión como, por ejemplo, dejar los parques infantiles abiertos y el de al lado cerrado. Porque para la población el malo es el que lo cierra. No es de recibo que unos cierren la actividad de mayores y otros las permitan. No es de recibo que unos permitan la actividad en asociaciones de vecinos y el otro no. En fin, estamos trabajando por intuición, por aquello de la lógica y no por datos científicos, porque el gobierno no nos quiere informar de absolutamente nada, ¿no?
Cambiando de tema y un tema muy, muy sensible, sobre todo como canarios que somos y todo lo que nos une, ¿no? Cuántos no tenemos familia o amigos en Cuba. Y yo creo, según tengo entendido, que el otro día se hizo una votación en el Cabildo, una moción para poder llevar vacunas a Cuba. No sé si nos puede contar algo.
Bueno, el otro día en el pleno del Cabildo hemos presentado desde el Partido Popular una iniciativa en la que queríamos escenificar el rechazo absoluto a una dictadura clara que se lleva en ese país de manos del presidente Miguel Díaz. Y bueno, hemos comprobado una vez más la hipocresía absoluta de la izquierda española, concretamente en el Cabildo de Tenerife, del Partido Socialista, algo que a mí me ha sorprendido. Y de Podemos, algo que no me ha sorprendido, porque vemos cómo la izquierda vive obsesionada con una dictadura en este país que falleció, terminó hace más de 40 años y, sin embargo, apoyan a una como la cubana. Yo creo que esto es más sencillo de todo lo que se lleva diciendo en estos últimos tiempos. Esto es, o se está a favor de la libertad o se está en contra. Y Pedro Martín, el Partido Socialista y Podemos en el Cabildo, ha demostrado que está en contra de esa libertad.
Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en el país. El otro día hablábamos con un cubano que reside en nuestra isla desde hace años, tiene a su hijo allí, nos contaba cómo están padeciendo todo en este momento, la cruda realidad, y yo lo comentaba con él. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cuba. Incluso me pasó que me confundían con cubana en muchos lugares y hasta que no se enteraban que era turista, me trataban muy mal los mismos. Me intentaron hasta detener una vez simplemente por entrar en mi mismo hotel, ¿no? No me reconocieron, entré y me iban a detener. Y eso hace años, ¿no? Y cómo se vive con el miedo, De verdad que yo creo que se hace necesario, ¿no? Que se haga ese llamamiento y que se presione para concederle la libertad a un pueblo que lleva sufriendo mucho tiempo.
Mire, yo soy hijo de inmigrantes canarios que fueron a Venezuela en los años 60. Y nací en Caracas, con lo cual soy venezolano, conozco la dictadura encubierta de Maduro en ese país y soy conocedor de la realidad de no solo de Venezuela, sino también de lo que sucede en Cuba, por vínculos familiares. Y nadie puede hoy poder enmascarar, encubrir esa situación clara que se vive en un país como Cuba. La vinculación que tiene Canarias con Cuba, con Venezuela, con Argentina, con muchos países latinoamericanos es absolutamente notoria. Y hay muchos canarios que hemos salido adelante gracias a lo que nos brindó o nos brindaron esos países en su momento. Y hoy nos encontramos con dirigentes canarios, con dirigentes, como insisto, el Cabildo de Tenerife, el Partido Socialista, que se olvidan de todo ese pasado, que se olvidan de toda la vinculación que tienen muchos canarios con esa tierra y miran para otro lado sencillamente por salvar su puesto, sencillamente porque sus socios, Podemos, les quitarían el apoyo si se manifestasen como realmente deberían de hacerlo. Por lo tanto, hemos llegado a un nivel en esta política canaria o nacional que a muchos nos deja perplejos, ¿no? A mí particularmente creo que es desdibujado. El Partido Socialista hoy en día es un partido desdibujado que yo no conozco. Yo llevo en política 18 años y realmente entendía que el Partido Socialista es necesario para equilibrar la democracia en un país como el español, pero no este Partido Socialista. Este es un partido desdibujado que ha perdido valores, que ha perdido la noción, que ha perdido la realidad y que se ha olvidado del pasado, única y exclusivamente dirigido por un partido como Podemos, que ha llegado a destruirlo todo, ¿no? Incluso ha llegado a destruir ese pasado tan bonito, tan importante, que hemos mantenido siempre con esos países que he mencionado, entre otros muchos otros.
Manuel Domínguez, le agradecemos todas esas reflexiones aquí en la mañana en COPE. Y que, como decimos, pues que el pueblo cubano pues muy pronto pueda recuperar su libertad, ¿no? Y vamos a ver también esta gestión de la pandemia que nos llegan. Seguro que volveremos a hablar con usted para más reflexiones en próximas semanas y esperando, ¿no? Apelar siempre a la... Me gusta cada vez que hablamos con algún representante hacer ese llamamiento a toda la población a tener responsabilidad para entre todos pues detener los datos de contagio.
Sí, sin lugar a dudas, esto es un asunto de todos, en donde tenemos que arrimar el hombro, donde tenemos que ser responsables. Y bueno, yo aprovecho este momentito para también enviar ese mensaje a toda la población, que seamos conscientes y que respetemos las normas que tengamos, aunque estén en dudas jurídicamente hablando. Pero yo creo que la cordura, la lógica, la interpretación del lugar en el que vivimos nos hace comportarnos con responsabilidad si realmente queremos. Así que hacer ese llamamiento a todos y cada uno de los que nos puedan estar escuchando.
Dicho queda. Manuel Domínguez, muchas muchísimas gracias. Un
buen
abrazo.
Día. Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Vengo de La Habana chapeando bajito, bailando en el tiempo sin clave ni nada. Vengo con mi negro bolero, un perro santero, paliro con Veragua. Dime qué pasará, no me llore cuando yo me muera.
Qué buenos son los orishas y esa música que hacen con esa mezcla del son cubano. Ellos también tuvieron que salir en su momento de ese país, pero siguen haciendo su música para el pueblo cubano.
Como primavera, danza, florece tu sala.
boletín, nos vamos al boletín de las 12, actualizamos información, también resumen y ver lo que está pasando en las Olimpiadas de Tokio y seguimos aquí en su mañana de Tenerife.
Mi rumba no para aquí, si quieres de esto, no para el cuerpo y si sigue lento, fúmate en esto, no quiero cuento ni lío, llama, rumbero la rumba, rumba, tía, el son.